W. Hablan los ministros.
Se cae una importante licitación a tiempo. Nos atiende el señor ministro de las TICs, Mauricio Lizcano, quien desde el comienzo escuchó una serie de denuncias que se hicieron en esta emisora desde la tribuna de Catalina Suárez. Catalina al oído. El ministro inmediatamente encendió todas las alarmas, escuchó las observaciones y las preocupaciones que había, y hoy la noticia es que definitivamente procedió. Señor ministro Lizcano, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos los oyentes.
Pues esta es una noticia que obviamente no debió pasar, pero que afortunadamente pasó antes de. Ministro, ¿qué lo lleva a suspender la licitación?
No, a revocar el decreto de licitación.
No, perdimos al ministro de las Comunicaciones. Catalina, al oído. Resumen ejecutivo de lo que se denunció en su espacio y de lo que terminó pasando.
Muy buenos días, Julio. Pues realmente es una decisión acertada la que encontramos hoy. El resumen ejecutivo sería que pues durante el mes de marzo del 2024 fue publicado un aviso pues de convocatoria pública para la atención del proyecto denominado Escuelas Potencia Digital por parte del Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y realmente pues es un programa muy importante porque buscaba conectar 3.000 instituciones educativas. Por eso hablamos siempre de la alertas que estaban presentándose en el momento, debido a que la Procuraduría también encendió, y en el Ministerio siempre nos dijeron que eran un poco unos hallazgos de forma, pero no de fondo. En esto el ministro siempre estuvo, digamos que atento a abrirse al diálogo. Se convocaron a diferentes instituciones como la Universidad Nacional, un grupo de expertos y técnicos para que empezara a evaluar y buscaran así mirar cómo se podía subsanar los hallazgos de la Procuraduría. Se presentaron dos prórrogas, cada una de 10 días, y el resultado que tenemos hoy es que definitivamente pues se toma la decisión de que pues ya, digamos, se tiene que volver a presentar toda la licitación.
Ministro, le preguntaba, ¿por qué razón llega usted a ese escenario?
Bueno, lo primero es un poco aclarar, digamos, yo creo que Catalina acaba de explicar un poco sobre qué es la licitación, pero quisiera gastarme unos minuticos sobre eso, porque eso creo que da muchas luces. Lo primero es que es una licitación para conectar escuelas, 3.082 escuelas en todo el país con internet satelital, las escuelas más lejanas, más rurales de todo el país, que hacen parte de nuestro plan de conectividad. Este proyecto tenía unas ventajas enormes, o tiene unas ventajas enormes. Uno, por ejemplo, la velocidad. Cuando se hizo Centros Poblados, que tuvo tanto escándalo, que después se convirtió en centros digitales, pues la velocidad era de 10 megabits por segundo, que es muy lenta, y por eso todo el mundo se queja en el país. Esta tenía un mínimo de 25.5, que es considerado internet de alta velocidad, y además en las propuestas llegamos hasta tener 70 y 80, es decir, 8 o 9 veces más las velocidades de centros digitales. Dos, no tenía anticipo. Esta es una licitación que no tenía anticipo, es decir, acá no se hubieran podido robar un peso porque solo se pagaba por escuela conectada. Y tres, tenía una ventaja muy importante, y es que en centros digitales, por ejemplo, en Google Go, eso tenía una cosa que se llama tasa de reuso, es decir, que si se conectan muchos estudiantes, se cae la señal. Aquí era casi canal dedicado, es decir, que tenía la misma velocidad para cada estudiante que se conectara. Fue una licitación que se abrió transparentemente, duró 3 meses, los primeros 2 meses, todo en SECOP2, donde se cuelgan todas las propuestas, todo queda público desde el primer día. PRM, tasa representativa del mercado del día anterior para escoger el mecanismo de evaluación, para que nadie sepa cómo se va a evaluar. Todos los documentos públicos salieron muy bien. Tuvimos 14 uniones temporales, muchas más de 20 empresas, casi todas las empresas más grandes del mundo. Eso es un gran indicador en las licitaciones, porque cuando la licitación está amarrada, pues son muy poquitos. Cuando la licitación abierta, pues son muchos proponentes. Eso siempre será un buen indicador de transparencia. Y todo iba bien hasta que hubo un problema de interpretación sobre el último día de del cierre de los pliegos, donde Claro, la empresa Claro, envía una pregunta que era además muy técnica, de muchas que se respondieron, y tenía que ver fundamentalmente con los access points. Los access points son los routers, y esto realmente es el 0.036 de la licitación. Los access points costaban 800 millones y la licitación costaba 400 mil, o sea, era un tema realmente mínimo de interpretación. Y para la Procuraduría esa respuesta, que era una respuesta transparente, que lo puedo explicar en más detalle, pero para no alargarme técnicamente, para nosotros era una respuesta, para la Procuraduría se constituyó en una adenda, porque está claro que en las licitaciones no se puede responder nada faltando tres días. Entonces, ante ese debate, digamos, jurídico, entre lo que piensa la Procuraduría y piensa el Ministerio, pues nosotros pues tomamos la decisión de irnos por lo seguro, que es hacerle caso a la Procuraduría para mayor transparencia, respetando las instituciones. Además que yo fui personalmente el que invité a la Procuraduría y la Contraloría a ser parte de las mesas, entonces mal haría yo en haberlos invitado a participar de la licitación y después no hacerles caso. Entonces creo que es lo más transparente, lo más seguro para todos, es revocar el acto administrativo, toda vez que todavía no hay ganadores, porque no se había adjudicado todavía la licitación, y volverlo a abrir. Así el país tendrá pues sus escuelas y también la tranquilidad de que en este ministerio pues atendemos los órganos de control, trabajamos con ellos de la mano y damos más garantías para que todo el mundo esté más tranquilo y más confiado de que aquí siempre se hacen las cosas bien. Como digo yo, cuando se actúe de buena fe, pues no hay problema en corregir si algo se hizo mal. Nosotros estudiamos todavía que no, pero es mejor actuar sobre lo seguro frente a las indicaciones de la Procuraduría.
Ministro, precisamente en ese punto quisiera detenerme y preguntarle cuál es en ese momento la estrategia de mejora y las garantías que, digamos, a su cabeza se van a proponer para poder determinar realmente el curso de sanear esos hallazgos identificados y pues abrir una nueva licitación que genere un gran parte de confianza para todos.
No, es que realmente los pliegos estuvieron siempre bien. Realmente lo que pasó acá, y yo lo puedo explicar, es un poco técnico, pero lo puedo explicar muy claramente. La licitación era sobre conectar, operar, montar sistemas de eléctricos, de fotoceldas, es decir, de energía solar, porque son zonas donde muchas veces no hay energía, donde no solo era la conectividad de las escuelas, que esto es lo más triste, pues por eso tenemos que hablar de este proyecto, sino la operación, garantizarles el internet gratuito durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y lo que pasó simplemente que era que hay una cosa que se llaman access point, que son routers. Esto no es la licitación vale 400 mil millones, los routers valen nada más y nada menos que 800 millones de pesos, más o menos al precio más alto. Y lo que decían los pliegos originales, lo explico con detalle, era que los routers o access points, como se llaman técnicamente, pues tenían que ir en dos bandas, en la banda de 2.400 y en la banda de 5.000, como en cualquier casa que uno conecta los routers en la casa. Y los pliegos decían que se podían conectar entre 300 y 700 personas por router, porque así además no hay routers en Wi-Fi 6, que era lo que estábamos pidiendo, Max. Wi-Fi 6, perdón, que era lo que estábamos pidiendo, no hay routers de 1.400, pero... todo el mundo entendió bien, todo el mundo se presentó, pero una empresa el último día no entendió y pensó que en vez de que fuera un router de 700 por banda, pensaran que eran routers de 1.400 por cada una de las bandas. Por eso es un tema muy técnico. Entonces se les contestó explicando lo que decían los pliegos, pero a juicio de la Procuraduría, esa respuesta, que es de un técnico, es una vena realmente muy pequeña, insisto, es el 0.036 del costo de la licitación, que no beneficiaba ni perjudicaba a ninguno de los que se presentaron. De hecho, se presentaron 14 con esa inquietud. Pues se respondió el viernes, el último día, y el sábado se cerraba el lunes se cerraba la propuesta. Entonces, a juicio de la Procuraduría, no se pueden hacer comentarios o adendas faltando tres días. Para nosotros no era una adenda, sino simplemente una respuesta. Entonces, pues ahí está el debate, pero pues es mejor jugar con las instituciones, hacerles caso. Nosotros los invitamos. Entonces, en adelante, pues ya sabemos que no se puede responder nada faltando tres días, y seguramente esta pregunta y todas las otras que hicieron, pues se van a contestar. ¿Qué sí es la garantía que vamos a dar? Pues, por supuesto, en la próxima licitación no la podemos hacer igual, porque sería como que todo el mundo ya sabe pues sus precios del otro. Entonces, vamos a hacer algunos cambios pequeños, pero sobre todo un cambio en la operación, porque ya esta era una licitación que tenía una operación de dos años, por eso era tan grande el costo, y obviamente la licitación va a tomar tres meses más, hay que volver a poner prepliegos, volver a poner todo públicamente. Entonces, obviamente, pues el monto va a ser menor, luego algunos términos de la licitación van a cambiar, porque la operación va a ser va a ser menos tiempo. Entonces,
sí,
pero las garantías siempre son las mismas. Espérame, Catalina, termino. Las garantías para el país son las mismas. Esta fue una licitación que desde el principio fue transparente, tuvimos los mejores abogados, todo fue en SECOP 2, súper transparente, igual seguirá actuando, solo pues que seguramente corregiremos ya lo no responder una respuesta faltando 3 días, y las respuestas que muchas de las empresas pidieron en las inquietudes, pues seguramente serán incluidas ya desde el principio y no después como en toda licitación pasa.
Sí, ministro, lo que usted dice es que no, es una pelea que no se va a dar con la Procuraduría, entonces usted prefiere cancelar esa licitación. Pero, ministro, hay algo que me llama la atención. Esta licitación tiene el mismo objeto que el contrato de centros poblados, que está a 10 años y que nos cuesta el doble. En el caso de que esta nueva licitación logre darse, ¿usted puede cancelar ese contrato de más de 3 billones de pesos con Claro?
Es que ese es el gran debate que hay, Julio, y por eso aquí habían, yo siempre decía que eran 400 mil millones de intereses por estas licitaciones, pero además había un debate de fondo muy importante, y yo te agradezco, Catalina, esa gran pregunta, porque es que esta licitación nos iba a demostrar algo muy importante, y aquí vamos a conectar las escuelas en este gobierno, a diferencia del gobierno pasado, por 7 veces más la velocidad, por un poco más del 40% menos de precio, sin anticipo y, digamos, con unas tecnologías mucho más avanzadas que las que se usaron en centros poblados. Entonces eso iba a llevar a un debate nacional y era claramente que qué pasaba con un contrato que hizo el gobierno de Duque a 10 años, con velocidades muy pequeñas, con precios muy altos, y eso hubiera llevado a lo que se llama, lo que dicen los abogados, que se llama un equilibrio económico del contrato. Y es que si una de las dos personas se ve afectada por el equilibrio económico del contrato, puede pedir la revocatoria del mismo. Entonces, cuando se hubiera adjudicado esta licitación, nos hubiera permitido abrir el debate de cómo se cancelaba la anterior o cómo se abría un debate de demanda sobre la anterior. Entonces, pues desafortunadamente no pudimos llegar a ese punto porque, como ya la Procuraduría se pronunció, nos toca volver a empezar. Pero cuando se adjudique, si volvemos a llegar a los mismos precios y a las mismas velocidades que íbamos a llegar en esta, porque ese es el objetivo del gobierno, pues ahí se abrirá un debate muy importante en el país de si esa licitación de centros poblados la podríamos pedir desde el gobierno que se cancele por ser, digamos, inconveniente para los intereses del Estado. Pero solo lo podremos hacer cuando se adjudique este. Por eso digo yo que en estas licitaciones siempre hay demasiados intereses. Nosotros como gobierno, pues lo que estamos haciendo es acertar, y como dijo Julio al principio, pues si hay alerta las escuchamos, y la Procuraduría opina, nosotros fuimos los que invitamos a la Procuraduría a participar. Esto no nace de ninguna investigación diferente a que nosotros los invitamos a ellos en la Procuraduría desde el primer día a ser parte de la mesa, y vamos a actuar en conformidad a las recomendaciones de las instituciones y volveremos a abrir nuevamente la licitación.
Sí, ministro. Bueno, y ya en este punto, pues realmente lo más importante es pensar qué pasará ahora con la comunidad y las 4 zonas, a quién se dirigía específicamente todo esto, pues en el tiempo que, digamos, usted ya nos cuenta que va a volver a salir la licitación, y considerando estas mejoras técnicas, ¿qué viene para estas 4 zonas y para toda la comunidad, ministro?
Pues viene lo que es conectarlo. Si menos estamos en un plan nacional de conectividad, estamos conectando el Pacífico, estamos conectando la Guajira, el Amazonas, los sures del Caribe, el Magdalena una parte, y esta, pues tener internet en las escuelas es uno de los grandes indicadores del desarrollo. Es que los niños más pobres, que solo tienen un profesor para todas las materias, que son zonas alejadas de 1 o 2 horas, esta licitación estaba enfocada en las escuelas que estaban a más de 12 horas de los cascos urbanos o a más de 12 horas del punto Wi-Fi de todo el país. Con esto hubiéramos llegado casi ya al 60% o 70% de las escuelas conectadas en el país. Pues igual aún así da un poquito de tristeza, pero no pasa nada, son 3 meses que van a estar desconectados, que es mucho para los niños, pero la volvemos a adjudicar y esperemos que más o menos hacia alrededor de octubre, finales de septiembre, pues ya tengamos nuevamente adjudicada la licitación y los niños pues puedan gozar de lo que siempre hemos querido, y es que tengan internet en las escuelas más pobres y más rurales del país.
Señor ministro, le cambio de tema porque lo vimos ayer muy juicioso sentado ahí en el salón de la plenaria de la Cámara de Representantes, y se ha hablado muchísimo de su participación para lograr conseguir los votos del partido de la U para la presidencia de la Cámara de Representantes, para el doctor Jaime Raúl Salamanca. De hecho, Marcela contó en estos micrófonos que un primer comunicado en el que el partido de la U apoyaba al señor Salamanca había sido redactado desde el Ministerio de las TIC. Señor ministro, ¿qué papel jugó usted
en llevar esos votos de la U para el señor Salamanca?
No, yo agradezco mucho esa pregunta, porque digamos que en esto hay muchas, siempre muchas suspicacias. Mire usted lo que sucedió el día, creo que eso fue el jueves. Yo estaba precisamente en Buenaventura con el presidente ese día, entregando nada más y nada menos que una conectividad a 500 hogares de 39.000 que vamos a conectar en Buenaventura con fibra óptica. Y cuando estaba, y lo que sucedió fue que supuestamente, pues eso es lo que salió. Primero salió un comunicado que dicen supuestamente desde el ministerio, la funcionaria que mencionan allí, que no trae directamente conmigo, pues ha dicho que no es cierto. O sea, la gente hay que creerle, igual lo estamos investigando. Pero fue muy raro todo, porque sale ese supuesto comunicado y se le envían a Caracol Noticias y a otros medios. Pues obviamente, como era falso, porque ese comunicado no era cierto, el partido de la U no se había reunido, pues obviamente lo negaba el partido de la U, y a los 10 minutos que negaron el comunicado del partido de la U de que era falso, a mí me llamaron muchos periodistas, entre ellos Marcela, pero también de Semana, pero también periodistas de Caracol y como de 10 medios, donde ya tenían los periodistas pues el comunicado, la respuesta de que era falso, el nombramiento de la funcionaria, la metadata del Word. O sea, me dicho, en 2 horas todo el mundo ya había hecho una superinvestigación. No digo el caso de Marcela, porque el tema no es de los periodistas. Lo que yo quiero decir es que alguien había planeado un poco toda esta noticia para, yo digo, como para entrampar al ministerio, diciendo que nosotros, y no digo de la periodista, sino que le mandaron a los medios toda esa información, porque Marcela, pues ella me llamó, me preguntó la versión, ella actuó bien, digamos, desde el punto de vista periodístico, y lo hizo como lo debe hacer cualquier periodista, pero digo yo que le mandaron a los medios toda esa información para tratar de demostrar que desde el ministerio se había hecho un comunicado que además era falso. Entonces yo la verdad eso no le vi mucho sentido, pero pues entiendo que es la dinámica de la política para favorecer o perjudicar seguramente a algún candidato en la elección. Y el día viernes, el día del 20 de julio, que además por eso digo yo que continúa, esto ya era una estrategia, me imagino yo, para, pues frente al gobierno, para evitar algún tema del gobierno, yo estaba sentado juicioso el viernes, porque nos invitaron a la instalación del Congreso, donde todos pues tenemos que asistir, porque fuimos todos los ministros con el presidente, eso pues digamos es de protocolo. Y una vez yo estaba sentado ahí juiciosito en el puesto donde me sentó la casa militar, inmediatamente todos los congresistas empezaron a atacar al gobierno y a empezarle a decir al gobierno que se tenía que ir, que nosotros no podíamos estar ahí. Algunos ministros pues se asustaron y se fueron, otros nos quedamos, yo me quedé a escuchar todo el debate, porque supuestamente nos iban a sacar o no nos iban a sacar, y al final del día pues no nos sacaron, pero yo me terminé yendo, digamos, como a la hora después de que terminó todo el debate, y pues sucedió lo que sucedió. Pero realmente eso es una votación, pues si ustedes la miran, 114, no sé, 75, 75, no sé, pues una votación muy clara de cuál era la voluntad que tenía la Cámara de Representantes.
Sí, ministro, está claro, usted nos dice que van a investigar el asunto del comunicado, pero hay algo que no puede quedar en el aire, y es, nosotros en efecto hicimos la verificación, después de que yo hablé con usted, hablé con su funcionaria María Alejandra Páez, usted me dijo que ella no trabajaba directamente con usted, pero lo cierto es que la página de Función Pública dice que ella trabaja en el despacho del ministro, y ella me confirmó a mí que ella sí trabaja directamente con usted, que lo asesora y que hace parte de su despacho y lo asesora en temas regulatorios. Aquí, ¿quién está diciendo mentiras? ¿La funcionaria o usted?
No, yo no, ella, pues les puedes preguntar si quieres, yo con ella creo que he hablado no creo que nunca he hablado desde que soy ministro con ella directamente. Ella trabaja en el despacho, pues ahí, digamos, desde el punto de vista de la función pública.
Claro, pero
pública,
¿cuántas personas trabajan en su despacho? Porque si dice despacho del ministro, pues uno entendería que hace parte del círculo más cercano del ministro.
Ya voy para allá, ya te voy a explicar para que lo tengas claro. Realmente en los despachos, pues no sé cómo entrará la gente, pero fundamentalmente yo tengo varios líderes de equipo. Entonces, uno es el equipo regulatorio y de regulación y de Congreso y de todas estas cosas, que lo dirige Julián Molina. Y dentro de ese equipo, pues él tiene varias personas que son nombradas en el ministerio y que trabajan para él. Pero realmente ella no trabaja, pues puede que funcionalmente, como tú lo dices, nominalmente, si esté ahí,
pero digamos ella no me reporta a mí directamente, ella le reporta a otra persona. Entonces, además, ¿para qué iba a decir mentiras en eso? Además, cuando tú me escribiste, yo no, el nombre no lo reconocí, yo te dije, por eso te contesté que no me sonaba, pero después que verifiqué, pues sí, sí me suena. Además, yo no tenía sentido haber dicho mentiras en eso, una cosa tan boba, simplemente que, sí. Y lo puedes volver a preguntárselo a ella, ella no me reporta directamente a mí, y en un ministerio pues hay 700 funcionarios, unos entran en los despachos de los ministros, de los viceministros, pero ese no es el hecho. El
señor
hecho
ministro.
Es que según ella no lo hizo, y si lo hizo, pues se tendrá que investigar y se tendrá que tomar las decisiones que el ministerio tenga que tomar. No tendría sentido haber hecho un documento falso para mandárselo a un medio de comunicación como Caracol, que entre otras cosas le pueden preguntar, yo sé que las fuentes no se revelan, pero tendría que preguntarle quién envió ese documento.
Señor ministro.
Por lo menos el ministerio no fue, ni ella fue.
Señor ministro, perdóneme, reiteraré la pregunta, pero ¿usted jugó sí o no algún papel, habló con algún congresista, con algún dirigente del partido de la U para comprometer su apoyo a la candidatura de Jaime Raúl Salamanca?
Yo no jugué ningún papel, digamos, directamente en la elección, eso lo hace el Ministerio del Interior. Obviamente, pues para todo el mundo era claramente concebido que pues el gobierno tenía, digamos, unos afectos más en unos candidatos que en otros, lo cual es normal dentro de la posición del partido. Yo estuve ahí un rato, es más, ni siquiera hablaba con los congresistas porque con semejante levantón que me pegaron me daba hasta miedo acercarme a ellos. Y en el video está claro que yo no hablo con nadie, ya después yo en la votación
yo no estoy hablando específicamente del tema del 20 de julio.
A ver, Lucas, ¿usted cree que el ministro le va a reconocer que él es un operador político?
No.
Él es el ministro de las TICs, él responde por las licitaciones, por los centros poblados. Y en sus ratos libres a veces habla con unos amigos de la U.
Yo no le pregunto por específicamente el 20 de julio, porque bueno, hay que creerle si usted no habló con alguno de los congresistas. Pero antes de eso, ¿en algún momento con algún parlamentario de la U, algún representante a la Cámara, las directivas del partido, el secretario general?
¿Cómo le va a pasar eso por la mente a usted, Luis?
¿Habló con alguno de ellos en algún momento, no necesariamente el 20 de julio, para el tema de la presidencia de la Cámara de Representantes?
Pues digamos que directamente de pedirles el voto no, pero es claramente que el gobierno, y eso es una realidad, pues tenía tenía unos afectos más seguramente en unos candidatos que otros, lo cual es normal en cualquiera de las democracias en Colombia. Eso siempre, digamos, ha sucedido y es normal que esos afectos o no afectos pues no son responsabilidad del ministro de las TIC. Eso seguramente es un tema más del ministro del Interior, quien tiene el deber y el derecho pues de interlocutar con el Congreso de la República.
Alberto, resumen ejecutivo.
Que sí tuvo la oportunidad de conversar con miembros del partido de la U, pero que no lo hizo él ayer en la instalación del Congreso, porque le tenían mucha bronca los parlamentarios a los ministros que estaban haciendo mucho ruido.
Ministro, muchas gracias, muy amable.
A usted, Julio, un abrazo, gracias, chao.